Buenos días, Madrid. Son las 18 minutos del martes 11 de julio, Día Mundial de la Población.
¡Viva la gente! ¡La hay donde quiera que va! ¡Viva la gente! ¡Es lo que nos gusta más! ¡Con más gente a favor de gente en cada pueblo!
Este día se celebró por primera vez en 1989 y se eligió por justo dos años antes, el 11 de julio de 1987, Naciones Unidas anunciaba que la población mundial había llegado a los 5.000 millones de personas. Actualmente existen 7.888 millones de habitantes en todo el mundo y se espera que para 2030 sobrepasemos la cifra de los 8.600 millones. En cuanto a los países más poblados, yo creo que todos los conocemos. El primero es China, con 1.412 millones de personas, seguido muy de cerca por India, con 1.408 millones. Esto significa que los dos países juntos representan casi el 37% de toda la humanidad. Y ayer se celebró el debate más esperado de esta campaña electoral.
Usted me habla de quién ha comprado
el Falco. En las Cortes Generales para explicar la posición.
Usted no ha comparecido en las Cortes Generales para hablar de política exterior.
Bueno, fue un cara a cara, como estamos escuchando, intenso el que mantuvieron Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo. Pero más allá de las palabras, de los mensajes, estuvieron los gestos. ¿Qué mensajes dejó el lenguaje corporal de uno y de otro? Lo vamos a analizar con José Luis Martín Ovejero, que es experto en comunicación no verbal. El verano es la época del año en la que más viajamos, y no hablo solo de viajes largos, también de trayectos cortitos de un pueblo a otro, en los que muchas veces quienes tienen perro lo llevan con ellos. Por eso la Fundación RACE y Royal Canin han puesto en marcha una campaña con recomendaciones para viajar con nuestras mascotas de manera que ellas también lo hagan de manera segura, cómoda y cumpliendo las normas. Campaña que vamos a repasar con David Fernández, que es responsable de movilidad de la Fundación RACE. Y ya que hablamos de responsabilidad, mucha atención, porque vamos a conocer también cuáles son las responsabilidades penales de provocar un incendio. Y lo vamos a hacer con el jefe del operativo del Cuerpo de Agentes Forestales, que es Miguel Higueras, que tiene un apellido que por lo visto le ha servido de inspiración a Pedro Martín, que ha decidido que hoy en su sección Con Buena Planta nos va a hablar de la higuera. Tenemos muchos más planes por delante, secciones como Enganchados en Serie, como Ecología de Andar por Casa, en fin. Que nos ponemos ya en marcha, porque si no, no llegamos a todo. Belén, vamos a felicitar.
Claro que sí. Mira, vamos a felicitar a alguien que cumple 89 años.
Madre mía.
La última leyenda de la moda en activo. Un soñador con carácter reservado, dicen, nacido en la ciudad italiana de Piacenza.
Cuando tú finisci le parole.
Hablamos de Giorgio Armani, un chaval. A día de hoy, pero antes lo era todavía más, que llegó a estudiar 2 años de medicina hasta que se dio cuenta de que eso no iba con él. Había que trabajar para mantenerse y un amigo le sugirió, ¿por qué no?, que fuera a la planta de caballeros de unos grandes almacenes de lujo. Fue el principio de su carrera porque la encargada le presentó a su mentora, Nino Cerruti. El joven Giorgio aprendía rápido, valoraba cualquier lección que le dieran y supo cómo aliviar el peso y la rigidez de los clásicos y encorsetados trajes de chaqueta. Y lo demostró vistiendo en American Gigolo a Richard Gere. Era el año 1980 y por entonces ya pasaban por su estudio todas las estrellas del cine del momento: Jodie Foster, Tom Cruise, Claudia Cardinale, John Travolta. No fue su única incursión en el cine la de American Gigolo. También le deben mucho, por ejemplo, los trajes de los mafiosos de Los Intocables, de Elliot Ness, aunque no siempre ha sido tan tradicional, diríamos. Porque mucho más cerca en el tiempo, en el año 2012, le hizo también el vestuario futurista a Lady Gaga para su gira en Asia de ese año, del 2012. Dice que si se encontrara con su yo joven, jamás se imaginaría todo lo que iba a poder conseguir. Y es que venía de una familia muy humilde, de una guerra, de una madre que se hacía pasar por embarazada para poder esconder en lo que supuestamente era la tripa con el bebé, el pan, para que pudieran comer sus hijos. Pero que era, eso sí, esa señora la más elegante del mundo y que le dio una lección al respecto que le sigue guiando a día de hoy. Céntrate en lo importante y elimina cualquier exceso. Cumple 89 años Giorgio Armani con un gran imperio y dice que lo único que le asusta de la edad es que avanza, pero que todos sus esfuerzos se concentran en el presente y en el futuro, que la clave es la rutina, la suya, levantarse temprano, hacer ejercicio durante una hora, comer sano, trabajar en su estudio, reunirse con el equipo, volver al estudio, y que esa rutina es la que al final te sigue haciendo feliz. Giorgio Armani, 89 años, muchísimas felicidades.
Clara, vamos con el santoral de este 11 de julio.
Y hoy comenzamos por San Bernabé, que nació en Chipre y en realidad se llamaba José, pero se cambió de nombre. Era amigo de Pablo de Tarso, apóstol de Jesús. Se dedicó junto a Pablo a evangelizar por Asia y parece que acabó siendo lapidado en Salamina. Este nombre, Bernabé, procede del hebreo y significa hijo de la profecía. Y hay 4.265 hombres que lo llevan, que llevan el nombre de Bernabé, y a los que felicitamos. También felicitamos a las Alicias, porque hoy es Santa Alicia de Skarbek. Vivió en el siglo XIII, había nacido en Bruselas y a los 7 años entró en la abadía de la Cambre para recibir educación. Terminó quedándose allí para siempre como monja. Era una chica de joven alegre e inteligente, pero con 20 años contrajo la lepra y se aisló de sus compañeras viviendo en una celda que habían ubicado en el jardín del monasterio para evitar los contagios. Claro, según la enfermedad iba avanzando, su fe, según cuentan, era más profunda y pensaba que ese sufrimiento era una penitencia. Y se decía además que podía curar a los enfermos, pero que no podía curarse a sí misma. Así que murió después de quedarse ciega y de que la enfermedad avanzara. De origen griego, este nombre, Alicia, significa la verdad. Y hay 100.728.
Pues felicita a tu Alicia de nuestra parte.
Lo haré, lo haré.
Sergio Martín Romo, ¿qué hemos preparado para los oyentes hoy?
Hoy, Eli, anécdotas utilizando el WhatsApp. Te pasó una mala pasada el corrector y cuando la tutora te pidió la autorización para la excursión de tu hijo, le pusiste pendona, ahora te lo envío. ¿Utilizaste el emoticono de la flamenca para dar el pésame a alguien?
Oh,
¿le enviaste por error un audio con besito de buenas noches incluido a tu ex? ¿Mensajes escritos o notas de voz al WhatsApp? Al 628-091-117, aunque también lo puedes hacer al Telegram, lo que quieras, lo que
nuestro WhatsApp, 628-091-117.
Se hizo muy conocida por todos en 1987 con esta canción, con Luca. Hoy Susan Vega cumple 64 años.
I think you've seen me before. If you hear something late at night, some kind of troublesome kind of fight, just don't ask me what it was. Just don't ask me what it was. Just don't ask me what it was.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las madrugadas de sábado a domingo a las 12 de la noche, el tiempo se para en Onda Madrid para disfrutar sin prisas de una buena conversación.
¿Puedo contar una
anécdota?
Sí, hombre. Ser
como Lolita. Bueno, lo bueno que tenemos aquí es que tenemos tiempo.
Tiempo para aclarar las cosas.
Cuando yo ya conocí a mi chica y tuvimos hijos, ya mi vida se había pacificado bastante después de haber estado cabalgando a lomos de la noche madrileña durante muchos años. Ya había, me había bajado de
del caballo. Del caballo.
Sí, bueno, no me entendáis mal.
Porque la radio es el medio más adecuado para disfrutar del placer de charlar.
Ha sido un placer la charla que hemos mantenido.
La regadera, además, ¿qué nombre mamá me ha indicado para Buñuel y todo esto?
Muy surrealista, ¿verdad?
La regadera, algo más que una entrevista, con Isabel García Regadera en Onda Madrid.
Cuando tengas un boleto del sorteo de oro de Cruz Roja en tus manos, fíjate bien, porque lo que parece oro es acogida para quienes necesitan refugio, es compañía para las personas que están solas o una respuesta inmediata ante cualquier emergencia. Oro parece, Cruz Roja es. Compra ya tus boletos del sorteo de oro de Cruz Roja. Juega con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Este verano te echamos una mano en casa. ¿Buscas nani para tus hijos? ¿Limpieza y plancha? ¿Cuidado de mayores? ¿Manitas? Entra en vivofacil.com y comienza a vivir más fácil. Vivas como vivas. Vivo Fácil.
¿Tienes previsto un traslado? Elige Estebaranz, porque no todas las mudanzas son iguales. Rapidez, garantía y seriedad, nuestros mejores argumentos. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz, a tu lado, transportando tus ilusiones.
Estas vacaciones, viaja por menos y disfruta más. Aprovecha las rebajas de Viajes El Corte Inglés y navega con Costa Cruceros desde 699 euros con tasas de embarque incluidas. Reserva hasta el 7 de agosto con el mejor precio. Además, los niños viajan gratis. Consulta condiciones. Con las rebajas de Viajes El Corte Inglés, cuanto más viajas, más disfrutas.
Los viernes el mundo tiene una cita en Onda Madrid.
De cara al mundo, las claves del mundo en tus manos.
Te contamos por qué lo que pasa en el mundo te afecta cada día más.
De cara al mundo, los viernes de 10 a 11 de la noche con Javier Fernández Arribas.
Las claves del mundo en tus manos. Nuestro WhatsApp
628-091-117.
No hace falta decir que anoche se celebró el único debate cara a cara que habrá en esta campaña electoral entre los líderes de los dos partidos mayoritarios, entre el actual presidente del gobierno, Pedro Sánchez, y el aspirante del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo. Hoy todos los periódicos hacen su propio análisis sobre las propuestas, sobre el debate, sobre cómo se enzarzaron los dos debatientes, que lo hicieron en numerosas ocasiones, y dan, bueno, casi todos dan un claro vencedor, otros no quieren mojarse demasiado, pero más allá de las palabras, de las promesas, de lo que se dijo, estuvieron los gestos. Los gestos siempre son muy importantes, como bien sabe José Luis Martín Ovejero, que es experto en comunicación no verbal. José Luis, muy buenos días.
Muy buenos días, un placer estar contigo hoy en el programa.
Bueno, José Luis, que ayer disfrutarías como un enano con el debate, porque estuvo... Mira, siempre se critican este tipo de debates electorales, que muchas veces no son debates, que son, digamos, una sucesión de intervenciones. Ayer debate hubo, eso está clarísimo, ¿no?
Sin lugar a dudas. De hecho, yo algo que pensé fue justamente lo que estás diciendo. Se critican muchísimo los debates porque al final parece que son cuatro mítines o dos mítines. Sí. Y ayer no. Ayer fue un cara a cara en toda regla que a mí me entusiasmó. O sea, no es que me gustara disfrutar, no, es que me entusiasmó. Y que además me gustó mucho más que lo que suele ser un debate a cuatro. Que ahí sí que suele ser más intervenciones individuales. Aquí no. Aquí... Gracias que la mesa era larga. Si pues sí. Corta, vamos, se echan uno al otro.
Bueno, pues vamos a empezar, si te parece, por lo más básico, que es la apariencia física. Vimos a los dos muy elegantes, con traje azul marino los dos, cada uno con una corbata que representaba bastante su partido.
Está clarísimo.
Feijóo llevaba una corbata azul marino. Pedro Sánchez llevaba una corbata que no era roja, era como granate, pero vamos. Quedaba muy claro. Y luego vimos a Pedro Sánchez muy repeinado y además como con el pelito muy bien colocado. ¿Qué crees que transmitieron a través simplemente de su apariencia física?
Pues, sí, por el canal de la apariencia, que es un importante también en la comunicación no verbal, indudablemente lo que dieron es una imagen muy, muy formal, muy presidencial de los dos. Como muy bien has destacado, si les quitas la corbata, eran muy parecidos, pero la corbata lo que quería era reflejar como si llevara un poco el escudito del partido. Uno la que tira roja y el otro clarísimamente el azul. Y como te he comentado, quieran dar la imagen presidencial, formal y seria en este debate.
Bueno, empieza el debate. ¿Cómo los viste? ¿Nerviosos? ¿Relajados?
Te cuento.
Cuéntame.
Bueno, te cuento un detalle muy interesante que me ha parecido hasta divertido, y es el antes del debate. Estaban, como solemos decir en España, como un flan. Estaban muy, muy nerviosos.
Los dos.
¿Dónde lo vemos? Por ejemplo, Núñez Feijóo, la mano que le quedaba libre, la otra la llevaba con una carpeta o le dio la mano, le estrechó la mano a Pedro Sánchez, la tenía muy tensa o jugueteaba con los dedos de manera bastante nerviosa. Y en los posados... estaba con las manos cogidas por delante del cuerpo, que eso transmite bastante inseguridad, pero el momento más divertido de ese antes, sobre todo de ese posado, que yo lo he comparado en mi análisis, digo, parecía la Torre de Pisa, pero llevada a una persona, para que se lo imagine nuestra audiencia. Estaba corporalmente Feijóo hacia Ana Pastor, y separándose ¿de quién? Evidentemente, de Pedro Sánchez. Ya era toda una declaración de intenciones. Y en cuanto a Pedro Sánchez, muchos gestos automanipuladores, es decir, de contacto físico sobre su propio cuerpo. Y todavía no hemos empezado, pero mucho gesto automanipulador, que eso lo que refleja es estrés. Es mucho nervio y el cerebro se intenta tranquilizar de esa manera. Las manos en el posado, no sabía qué hacer con ellas, se las ponía a los lados del cuerpo o por delante, como Feijóo. Hay que comentar, la postura correcta en estas fotografías es con las dos brazos a los lados del cuerpo, relajados, pero a los lados del cuerpo, como hace el rey Felipe, perfectamente, además. Y luego, antes de comenzar, en esos minutos donde les está explicando su equipo, dónde están las cámaras y todo eso, él estaba de pie dando paseitos. Parecía que no podía tranquilizarse, no podía estar sentado. Pero lo más divertido también, en este caso de Sánchez, es que le vi pegar pequeños saltitos. Que yo creo que él no se daba ni cuenta, pero daba pequeños saltitos. Y ahora sí que podemos entrar al debate. Y en el debate, ¿qué es lo que vi yo?
Sí.
En resumen, vi un Pedro Sánchez muy sorprendido, en primer lugar, por cómo sale a nivel de comunicación verbal y no verbal Núñez Feijóo, y después de sorprendido, superado completamente por esa comunicación. ¿Qué es los aspectos que más destaco? Por ejemplo, en Feijóo, que creo que ganó el debate, o sea, lo digo desde ya, desde la comunicación no verbal, que es lo mío, no la ideología ni nada de eso, ganó el debate Feijóo. Miradas directas, cuando le lanzaba reproches a Sánchez, eso es muy bueno, porque transmite mucha seguridad en las propias convicciones. Gestos ilustradores con las manos, es decir, cuando acompañamos hablando con otra persona, las manos van diciendo lo mismo que nuestras palabras. Muy bien, muy positivo también, porque causan mayor impacto en la persona que tienes delante y los que están al otro lado de la televisión. Las emociones que va reflejando su rostro eran perfectamente coherentes, luego comentaré cómo en Pedro Sánchez no lo eran. dirección corporal hacia su rival, que esto refleja compromiso. Muy bien el detalle de presentar dos gráficos en unas hojas. Yo en este punto, lo que la ciencia ha demostrado es que cuando reflejas, cuando llevas algunos gráficos, dan mucho peso a las afirmaciones que tú estés haciendo. Es como si estuvieran confirmadas por datos. Entonces eso es muy bueno. Ahora bien, yo siempre digo cuando preparo gente para este tipo de debates y demás, uso y no abuso. Y esto lo hizo muy bien porque lo sacó dos veces, solamente dos veces. Bueno, pues me parece un número perfecto para el debate.
Sí.
Luego, interesantísimo, cuando le hace la propuesta a Sánchez esta de que el acuerdo que...
Sí, el de firmar el compromiso, exacto.
Sí, quien no gana las elecciones, que se abstenga. Y se lo planta delante de la mesa, le mira directamente y se lo intenta acercar. Ahí, ¿qué coge? Coge muchísima iniciativa Núñez Feijóo y le deja paralizado un poco a Pedro Sánchez en ese momento también. Ahora bien, ¿cuáles son los dos momentos que le veo yo más inseguro a Feijóo? Pues uno, cuando le sacan el tema de la violencia de género y los acuerdos PP-Vox, que ahí sí que le veo que le... Parece mentira que eso no lo tuviera más preparado y lo tuviera más convencido a nivel cerebral. Y el segundo, el minuto final, que le vi bastante despistado. No miraba directamente a la cámara. Yo no sé si se confundió de cámara o decidió no mirar a la misma. Pero ¿qué ocurre con esto? Que resta impacto y seguridad al candidato. Bien.
Eso
Sánchez.
Por Feijóo. Vamos con Sánchez.
Venga, vamos con Sánchez. Bueno, bastantes microexpresiones en el rostro de desprecio. Estas son unas expresiones faciales que el cerebro humano lanza activando unos músculos en la cara cuando siente una emoción con intensidad. ¿El desprecio qué significa? Superioridad. Sensación íntima de superioridad, en este caso, hacia Feijóo, hacia sus propuestas, hacia el Partido Popular. Vale, en eso era coherente, ¿eh? Evidentemente lo que decía es que no tenía sentido lo que decía el rival. Bien, pues esas microexpresiones de desprecio, interesantes, pero estas sí son coherentes. ¿Qué es lo que no era coherente? La sonrisa, excesiva sonrisa. Es emocionalmente incoherente que ante lo que le están diciendo y lo que está sucediendo, sin embargo, él responda siempre riéndose. Mira, en una ocasión, vale, que puedes estar intentando ridiculizar lo que te están diciendo, pero si esto la persona abusa de ello, si lo hace en exceso, pierde fuerza y lo que acaba es lanzando al observador un mensaje totalmente contradictorio entre lo que dice y lo que hace, con lo cual pierde credibilidad. Luego, ha habido dos temas que le han descolocado mucho a Pedro Sánchez. Y le he visto en el gesto típico de él de inseguridad e incomodidad, que es que se coge las manos por delante del cuerpo. En este caso, como está sentado, se coge las manos y las coloca delante de la mesa. Tema de los pactos con Bildu y las referencias a Marruecos. Sus dos puntos débiles también. Luego, un detalle interesantísimo es al explicar lo del Falcon, lo de los viajes en el avión oficial del presidente del gobierno. Lógicamente, ¿quién le interpela? No le interpela ni Vallés ni Ana Pastor, quien le interpela es Feijóo. Pues tienes que contestar a Feijóo, tienes que mirar a Feijóo, no debes mirar a los moderadores, como hizo él. Parece mentira, es que es un error de primaria. No puedes estar mirando a los moderadores mientras estás respondiendo a un reproche que te está haciendo el rival que le tienes sentado delante, con lo cual pierde seguridad y pierde confianza de cara al observador. Su gestualidad de manos y brazos en ocasiones estuvo muy bien, acompañó el discurso, pero en otras yo creo que él mismo se veía inferior, creo que él mismo se veía inferior a la comunicación de Feijóo y exageraba en exceso los gestos con las manos y los brazos, los subía hacia arriba o los extendía hacia los lados, algo muy extraño, no lo suele hacer Pedro Sánchez. Es mucho mejor comunicador Pedro Sánchez que, como le vi yo ayer, siempre que le he analizado contra Feijóo en el Senado, he dado ganador a Sánchez.
Yeah.
Bueno, pues ayer fue una excepción. Y bueno, los momentos de mayor confianza en Sánchez, para dar un poquito la vuelta, igual que hemos hecho también en el caso de Feijóo, pues son más o menos los mismos. Cuando habló de la violencia de género y los pactos PP-Vox, ahí se viene arriba, y al referirse a los derechos sociales que su gobierno ha conseguido. Y luego el minuto final lo hace mejor que Feijóo, también, aunque de nuevo no sabía qué hacer con las manos. Gesticulaba o se las ataba. Gesticulaba y se las ataba.
Fíjate, a mí, yo sabiendo que iba a hablar contigo hoy, evidentemente también me fijé mucho en el lenguaje corporal. Y sí vi, o a mí me dio la sensación, por ejemplo, que a lo largo de todo el debate, Feijóo se mantenía digamos, con la misma postura, muy recto, con los dos pies apoyados en el suelo, porque ayer afortunadamente también se les veían los pies. Es mientras que Sánchez empezó firme, empezó recto, luego se fue encorvando, hubo un momento incluso en que estiró los pies por debajo de la mesa. Sí. Que es una cosa un poco
rara,
extraña, sí, también,
es extraña,
¿no?
Verle con los pies ahí estirados bajo la mesa.
Exactamente, como se, si tiraba, no, exacto, se tiraba más hacia atrás, se encorvaba más, movía más su cuerpo que Feijó, que estaba como una roca, allí sentado, firme, sin despeinarse todo el debate.
Sí, estuvo más erguido, mucho más firme, e incluso en ocasiones con el cuerpo más dirigido hacia el contrario, hacia Pedro Sánchez. Sí. ¿Sánchez qué hace? Sánchez huye de Feijóo un poco corporalmente, aunque esté sentado, y se echa hacia atrás el cuerpo. Al echar el cuerpo hacia atrás, echa las piernas hacia adelante. Nunca nos olvidemos en comunicación no verbal. Nos acercamos a lo que nos gusta y nos distanciamos de lo que nos disgusta.
En cuanto a lo que es el gesto de la cara, claro, lo bueno que tiene la televisión es que nos da primeros planos también.
Eso, muy
bueno. Y llega un momento, claro, en que puedes ver la cara de los dos debatientes muy de cerca. También me dio a mí la sensación de que Pedro Sánchez, había veces en que apretaba mucho la mandíbula, tenía una mirada un poco, no sé cómo decirlo, yo creo que no lo sé, es mi interpretación, que se quedó bastante sorprendido.
Sí.
Porque pensaba que Feijóo iba a ser un rival bastante más sencillo, bastante más fácil.
Sí, evidente. A mí mismo me sorprendió también. Creo que le mató el exceso de confianza a Pedro Sánchez. Es algo que suele ocurrir, ¿eh? Hay una frase por ahí que dice que al final son los mejores nadadores los que se ahogan.
Sí.
Bueno, pues me lo llevo a este caso también. Él es mejor comunicador, a priori era mejor comunicador que Feijóo para un debate como este. Fue crecido. Se esperaba un Feijóo mucho más plano, mucho más atado al papel, una persona que le da muchas vueltas a las palabras y a las frases para llegar a una conclusión. Bueno, pues ayer que fue todo lo contrario. Ayer fue directo, conciso y al grano siempre.
Pues yo creo que sorprendió a casi todo el mundo, ¿no? Porque es verdad, hombre, a lo mejor esto puede representar una ventaja, ¿no? Dar esa sensación durante mucho tiempo de que uno no es bueno comunicando, no va a ser bueno en el debate, en fin, dejar que el otro coja confianza y luego sale y dices, madre mía, pero si este hombre, ¿quién ha dicho que no sabe debatir? Bueno,
sí.
Pues yo creo que quedó un poco eso, ¿no? Es verdad que seguramente Pedro Sánchez, que después de todas las entrevistas que viene haciendo en platos de televisión, pensaba que esto iba a ser pan comido. Hoy los periódicos, sí es verdad, que prácticamente todos los periódicos le dan como ganador del debate a Núñez Feijóo, pero desde el punto de vista de la gestualidad, de la comunicación no verbal, teníamos ese interés por saber si tú también coincidías con este análisis de lo que fue el contenido de lo que dijeron. Y
sí,
veo
sin duda,
que sí.
Coincido al 100%. Es que no fue un empate como el boxeo y a los puntos gana uno de los púgiles. No. Es que yo creo que le ganó con ventaja. Como digo en mi web, con varios políticos de ventaja.
Ya, bueno, pues veremos si es el único cara a cara. Seguramente Sánchez estaría loco por hacer otro, a ver si se recupera, pero no va a haber manera. Así que
vamos, ahí, tonto sería, fijo,
mira,
que meten un segundo.
No,
claro.
Desde luego, no. Se
claro.
comprometió a uno y no parece. Y
no,
más
es que
después
loco,
de esa sorpresa que dio ayer. Pues enhorabuena a los asesores de Feijóo, no tanto a los de Pedro Sánchez, o sí, a lo mejor luego el presidente hizo de su capa un sallo y hizo lo que le dio la gana.
Claro, estas cosas nunca las sabemos, efectivamente.
Claro que sí. En fin, José Luis Martín Ovejero, experto en comunicación no verbal, muchísimas gracias por estar ahí siempre que te llamamos.
Hombre, un placer estar contigo y en el programa siempre.
Nada, que sigas disfrutando de tus vacaciones, que sé que estás de vacaciones.
Ahí seguiré.
Bueno, de vacaciones relativas. Porque sí. Entre col y col lechuga, como decía el otro, ¿no?
Media en cabeza fin. De vacaciones, media cabeza de análisis.
Efectivamente. José Luis, muchísimas gracias.
Un beso, muchas gracias.
Buenos días, Madrid. Con Eli del Valle.
grandes cantantes de la música popular americana llegan a Onda Madrid de la mano de Alex González.
En Vientos del Sur tienen cabida todos los géneros musicales del abanico de la música americana.
Country, gospel, rock and roll, blues, soul, jazz.
Los sábados a las 2 de la tarde y todos los domingos de 7 a 8 de la mañana.
Si te has quedado con ganas de más, podrás volver a escucharlo en las plataformas de podcast como iVoox, Spotify y OndaMadrid.es.
Disfruta de la música popular estadounidense en la radio, con Vientos del Sur, en Onda Madrid.
Ven a correr los 10 kilómetros más refrescantes del verano el próximo 16 de julio. Si tienes 14 años o más, apúntate a la Nelson Mandela Race y disfruta corriendo de las calles de Madrid. Consigue tu dorsal en www.nelsonmandelarace.org. Recuerda, 16 de julio, Nelson Mandela Race. Patrocina Castellana Properties. Organiza AD Maratón.
Estas vacaciones viaja por menos y disfruta más. Aprovecha las rebajas de Viajes El Corte Inglés y navega con Costa Cruceros desde 699 euros con tasas de embarque incluidas. Reserva hasta el 7 de agosto con el mejor precio. Además, los niños viajan gratis. Consulta condiciones. Con las rebajas de Viajes El Corte Inglés, cuanto más viajas, más disfrutas.
El Entillas, especialistas en cuidado de la salud. En El Entillas podrás encontrar todo lo necesario para tus ojos. Lentillas, gotas, gafas y ahora además con nueva sección de parafarmacia. ElEntillas.com. Cuidamos de ti.
Ven a correr los 10 kilómetros más refrescantes del verano el próximo 16 de julio. Si tienes 14 años o más, apúntate a la Nelson Mandela Race y disfruta corriendo de las calles de Madrid. Consigue tu dorsal en www.nelsonmandelarace.org. Recuerda, 16 de julio, Nelson Mandela Race. Patrocina Castellana Properties. Organiza AD Maratón.
El 23 de julio es día de elecciones generales. Para votar, identifícate con el DNI, permiso de conducir o pasaporte. Utiliza el sobre blanco para el Congreso y el sepia para el Senado. Entrega los cerrados a la presidencia de la mesa para que los compruebe y deposita cada uno de ellos en la urna correspondiente. Puedes votar de 9 de la mañana a 8 de la tarde. Ministerio del Interior, Gobierno de España.
En las madrugadas de lunes a jueves de Onda Madrid Todo Música, comenzamos con un poco de ritmo. Y después lo mezclamos con lo mejor de nuestros lentos. Y es que si trabajas por la noche o eres noctámbulo, recuerda que desde la radio nosotros te acompañamos.
La noche en Onda Madrid Todo Música, con Pedro García de Val.
Nuestro WhatsApp 628-091-117.
¿Sabías que...?
En 1966, el alcalde de Berlín Occidental, Willy Brandt, anunció una visita a Madrid. Con este motivo, aquí se decidió construir un parque al que se daría el nombre de la capital alemana. El parque estaría entre las calles de San Ernesto, Marcenado, la avenida Ramón y Cajal y Doctor Marco Corera. Se inauguró en 1967 finalmente, pero sin Willy Brandt, que no pudo hacer el viaje, aunque en presencia del embajador alemán Helmut Ahlar. Quiso la casualidad que el Parque de Berlín se estrenara el día 9 de noviembre, fecha que adquirió significado especial años después, cuando otro 9 de noviembre, el de 1990, cayó el Muro de Berlín. De la piqueta que lo derribó se salvaron varios trozos, entre ellos tres bloques que viajaron hasta nuestra ciudad y se instalaron en el parque, como expresión del hermanamiento de dos ciudades que incluso identifican su escudo con el mismo animal, el oso. Allí permanecen esos bloques como testigos del telón de acero que una vez dividió un país y un mundo, con sus grafitis originales que continúan enteros a pesar del exceso de celo de un funcionario municipal que intentó limpiar las pintadas con gran esmero, pero afortunadamente sin éxito.
Cuando cogemos la carretera para irnos de vacaciones, es importantísima la seguridad en el coche de toda la familia, incluida la de nuestro perro o nuestro gato si viaja con nosotros, y por lo visto los perros y los gatos van a viajar mucho, porque un 36% de los españoles se van a desplazar este verano con su mascota en coche. Bueno, hay que planificarlo bien. Hay que asegurar la comodidad y cumplir las normas, la comodidad de la mascota y cumplir las normas que las hay. La Fundación RACI y Royal Canin han puesto en marcha precisamente por esto una campaña con recomendaciones para que estos traslados, bueno, pues tengan en cuenta todas estas cosas, comodidad, seguridad, cumplimiento de las normas, en fin, para que nuestros animales viajen tan contentos y vayan de vacaciones tan felices como nosotros. David Fernández es responsable de movilidad de la Fundación RACE. Señor Fernández, muy buenos días.
Buenos días.
Bueno, es verdad que muchas veces pensamos, planificamos nuestros viajes, creemos que hasta el milímetro, pero nos olvidamos de las cosas que tienen que ver con nuestras mascotas. Pensamos, bueno, los metemos en el coche, como mucho en el caso de los gatos, los metemos en un transportín, al perro lo metemos en la parte de atrás y poco más. Sin embargo, hay que tener en cuenta otras muchas cosas, ¿no?
Pues sí, hay que tener en cuenta que deben ir bien sujetos, igual que nosotros llevamos el cinturón de seguridad o los niños llevan el sistema de retención infantil, ellos también deben ir sujetos, ya sea si van en transportines, pues que estos estén bien fijos, o si van sentados en los asientos traseros, pues que lleven su arnés de seguridad para que en caso de accidente, bueno, pues no salgan despedidos.
Bueno, estamos hablando de una normativa que existe en tráfico, vamos, es obligatorio que las mascotas vayan bien sujetas, si no nos podemos encontrar, en el mejor de los casos, y mire que digo mejor, con una sanción, y en el peor de los casos con problemas mucho más graves.
Sí, hay que pensar que, bueno, la norma lo que realmente dice es que los animales no deben estorbar la visión del conductor ni sus movimientos. Entonces, bueno, pues lo que tenemos que hacer es que estén seguros, porque hay que pensar que ellos no van sentados, o sea, que van sentados sobre sus cuatro patas y no es su hábitat natural. Por lo tanto, pues un frenazo, una curva cerrada, pues puede generar, bueno, o lesiones en el animal o incluso que este animal golpee al resto de usuarios del vehículo y puede producir heridas graves.
Bueno, importantísimo esto, ¿eh? Cuidado, porque el animal, aunque sea pequeño, es verdad que en caso de tener un accidente o simplemente un frenazo fuerte puede salir disparado, golpear a alguno de los ocupantes del coche y provocar un problema muy serio. Bueno, si miramos sistemas de retención, supongo que dependerá un poco que tengamos que elegir uno u otro del tamaño del animal.
Sí, efectivamente. También la posición dentro del vehículo, es decir, los animales más pequeños que pueden ir en transportines pequeños, pueden ir incluso en los asientos, en la parte de atrás, debajo de los asientos principales. Y los animales ya más grandes pues deben ir en el maletero. Pero aunque vayan en el maletero, pues bueno, deben ir bastante bien seguros y que estén fijos para que no sufran esas situaciones de desplazamientos o de frenazos.
Bueno, otra cosa importante a tener en cuenta, la documentación del animal, que muchas veces ni nos acordamos de cogerla.
Sí, tenemos que tener muy presente cuáles son las condiciones que de destino, dónde vamos a ir, es decir, qué vacunas nos van a exigir para dejar a lo mejor en residencias caninas, ya sea en origen o en destino, o si tenemos que viajar al extranjero. Debemos llevar siempre la cartilla y tener actualizadas toda la parte de vacunación.
En el caso de viajar al extranjero, ¿necesitan algún tipo de documentación especial?
Sí, hay que, dependiendo de los países, necesitan el plan de vacunación o incluso la tarjeta que les permita saber que han pasado o que no tienen que pasar una cuarentena porque tienen todos los papeles en regla.
Bueno, el chip obligatorio, me imagino.
Sí. Como es obligatorio a nivel nacional, es un elemento de identificación, porque al final eso es lo que nos da la titularidad del dueño. Y si pasa cualquier cosa, pues bueno, es importante poder localizar al dueño e identificar al animal.
Bueno, cuando llevamos a nuestro perro con nosotros o a nuestro gato, también hay que tener en cuenta sus necesidades. El gato o el perro, como nosotros, puede tener sed, puede tener ganas de hacer sus necesidades. Quiero decir, hay que tener en cuenta todo esto y fijarnos muy bien, me imagino, durante el trayecto, qué es lo que nos está demandando el animal.
Sí, hay que tener una planificación, igual que se hace cuando tenemos niños pequeños, que tenemos que parar cada cierto tiempo para sus comidas. En este caso, por ejemplo, pues el calor les afecta especialmente y por lo tanto tenemos que tener planificado esa hidratación y sobre todo cuando vayamos a parar, especialmente la parte de perros que quizá van a ir más sueltos, sujetarlos bien porque llevan un tiempo encerrados y posiblemente salgan corriendo de una manera descontrolada y pueden ser atropellados.
Bueno, supongo que no está de más tampoco consultar con el veterinario. Si ya hemos viajado en el caso de nuestras mascotas con ellos, podemos saber qué tal se adaptan al coche. Hay mascotas que van relajadísimas y hay otras que se ponen completamente de los nervios. Sí. Hay mascotas que se marean también, como las personas.
Sí, sí, efectivamente. Y se marean y no avisan. Claro. Es otro de los grandes problemas. Entonces, tenemos que conocer a nuestra mascota y ver si eso, nuestro animal son de ese tipo de que se marean. Entonces, en caso que sea así, evitar darle de comer antes del viaje para que tengan un viaje más tranquilo y no tengan altercados.
¿Alguna otra recomendación? Hombre, yo creo que todos vamos aprendiendo, todavía hay casos de gente que se queda dentro de un coche con muchísimo calor y luego pasa lo que pasa con las mascotas, hay que tener muchísimo cuidado con esto.
Sí, especialmente si dejamos el vehículo al sol. Nunca hay que dejar a una mascota dentro del vehículo porque este se puede calentar muy rápido y ellos no transpiran tan rápido como nosotros. Les puede dar un golpe de calor y en muy poco tiempo pueden fallecer. Es muy importante que hidratemos a los animales y que tengamos esa campaña de ir dando poquito a poco agua en las distintas paradas a nuestro animal.
Y en las paradas, me imagino, sobre todo si es la primera vez, insisto, que vamos a viajar con nuestra mascota, que a lo mejor no sabemos muy bien cómo se va a comportar. Claro, hay mascotas que como no vayan bien sujetas, uno a lo mejor para el coche, abre la puerta y la mascota sale disparada.
Sí, efectivamente. Antes de bajarla hay que tenerla atada para que, en caso de que salga corriendo, porque es un sitio nuevo, será un sitio nuevo, como estábamos diciendo, en donde baja, pues los olores, el tiempo que lleva encerrado, pues su instinto va a ser el de salir rápido del vehículo. Por lo tanto, lo tenemos que tener bien controlado para evitar, que le atropellen o que genere cualquier tipo de accidente.
En fin, que llegan las vacaciones para todos. Hay mucha gente que deja las mascotas en un lugar de estos que hay ya preparados para dejarlas, pero otra mucha se va a marchar con ella de vacaciones. Es verdad que cada vez existen más hoteles en los que te permiten tener perros, más playas que te permiten, que los perros pasen por allí. Por lo tanto, cada vez es verdad que nos llevamos las mascotas más veces con nosotros. Así que no está de más, al revés. Está muy bien esta campaña que ha puesto en marcha la Fundación Race y Royal Canin para que nuestras mascotas tengan garantizada la seguridad, el cumplimiento de las normas y su comodidad mientras nos vamos desplazando. Y yo creo que es importante, señor Fernández, que insistamos en que estas recomendaciones no solamente son para viajes largos, sino que también en verano nos desplazamos mucho de un pueblo a otro, de una ciudad a la costa que no está a demasiados kilómetros, llevamos nuestro perro con nosotros. Estas recomendaciones y esta campaña no solo es para viajes largos, también para trayectos cortos, me imagino.
Hombre, hay que pensar que igual que nosotros utilizamos el cinturón de seguridad en cuanto nos montamos en el vehículo, los animales deben igual ir de sujetos, por pequeño que sea el desplazamiento. Y si vamos a sitios donde, bueno, pues haga especialmente calor, como está pasando estos días, pues tener muy presente la hidratación del animal.
En fin, don David Fernández, responsable de movilidad de la Fundación RACE, enhorabuena por esta campaña. Yo creo que es importante. Los dueños de mascotas siempre nos preocupamos mucho por ellos, pero hay veces que por despiste, porque no se nos ha ocurrido pensar en algún aspecto de estos traslados, pues no hacemos las cosas del todo bien. Así que lo dicho, bienvenida sea esta campaña. Muchísimas gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Un abrazo.
Un abrazo.
Buenos días, Madrid. Con Eli del Valle.
¿Sabías que
el comercio más antiguo de Madrid es una farmacia inaugurada en 1578? Se la conoce como la antigua farmacia de la Reina Madre o la Real Botica. Hoy continúa despachando al público en el número 59 de la calle Mayor, y tanto en su fachada como en el interior guarda vestigios de su larga historia. Cuentan los estudiosos que fue posiblemente fundada por el alquimista veneciano de Felipe II, rey que buscaba plata alquímica para aliviar sus arcas del gasto de la guerra. La antigua farmacia de la Reina Madre debe su nombre a una clienta ilustre, la reina Isabel de Farnesio, segunda esposa de Felipe V y madre de Carlos III, quien, según cuenta la leyenda, acudía con frecuencia a la botica para adquirir una crema facial que el boticario le preparaba con el fin de aliviar el rostro real de las huellas de los disgustos que le causaban sus nueras.
Poco a poco nos vamos acercando a las 11 en punto de la mañana. Tenemos por delante otras dos horas de radio, ¿eh? Tenemos secciones habituales de los martes, como es Como una planta, con Pedro Martín, que viene a hablarnos de las higueras. Tenemos Enganchados en serie con Clara Esteban y Ecología andar por casa con Miguel Aguado. Pero además también vamos a veranear por los madriles. Y vamos a tener nuestro ratito de oyentes. Sergio Martín Romo debe estar a punto de entrar por la puerta. Así que todavía tenemos mucha radio por delante.
¿Sabías que
en el número 61 de la calle Mayor se encuentra la casa en que un día vivió el insigne escritor Calderón de la Barca? Una casa que ha llegado hasta nuestros días intacta gracias al también insigne escritor y periodista Ramón de Mesonero Romanos.
En el siglo XIX, las autoridades pertinentes habían decretado la demolición del edificio, pero no se pudo llevar a cabo porque en el lugar apareció mesoneros romanos que se puso delante de las máquinas y con su determinación consiguió echar a la cuadrilla de demolición. Por si acaso volvían, pasó allí de guardia la noche entera y al día siguiente consiguió que el ayuntamiento detuviera el derribo por mandato judicial. Por cierto, que la casa es una de las más estrechas de Madrid. Apenas llega a los 5 metros de ancho. There's a place I go to when no one knows me. It's not lonely. It's a necessary thing. It's a place I made up. Found out what I made of. The nights I've stayed up. Counting stars and fighting sleep. Let it wash over me. I'm ready to lose my feet. Take me off to the place where one reviews life's mystery. Steady on down the line. Lose every sense of time. Take it all in and wake up that small part of me. Day to day I'm blind to see and find how far to go. Everybody got their reason. Everybody got their way. We're just catching and releasing what builds up throughout the day. It gets into your body and it flows right through your blood. We can tell each other secrets and remember how to love. Da-da-dum-da-dum-dum-dum. Da-dum-dum-dum. Da-dum-dum. Da-da-dum-da-dum-dum-dum. Da-dum-dum-dum. Da-dum-dum. Slowly.